años atrás que en la congregación, ¿no?, en la iglesia, oía tres palabras que algo común y algo de cierta manera ofensivo. Cuando un creyente busca al Señor y ama al Señor y otros que no disponen su corazón, entonces a ese creyente que busca, que ama al Señor, le dicen esos creyentes, ¿no?, esos espirituales. Y otros de tal manera se consagran su vida al Señor, viven una vida consagrada al Señor, también le dicen santolones. No sé si habrán escuchado, pero yo oí varias veces, hasta uno mismo ha sido parte de aquello. Supuestamente, entre comillas, que se creían espirituales, también aquellos que no buscaban decían carnales, ¿no? Y es una cosa que tres confrontaciones, unos diciendo espirituales, son que se creen espirituales, se creen santolones, no, ellos son carnales. Como un debate y verdaderamente trae una confusión, un conflicto entre el cuerpo de Jesús. Viendo esto en mi corazón, la necesidad de que nuestros ojos pueden ser iluminados, más que ver carne y sangre, podemos ver al tesoro en los vasos del barro. Quisiera invitarles aquí en Primera de Corintios, si me acompañan, por favor, capítulo 2. Primera Epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿no?, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En el versículo 14, en el versículo 15, vemos, en el versículo 14 vemos el hombre natural, inconverso, ¿no? Y en el versículo 15 vemos un creyente espiritual, dice, en cambio espiritual, dice, juzga todas las cosas. Y en el capítulo 3, versículo 1, habla de niños en Cristo, o lo que llamamos, o lo que dice la Escritura, carnales, ¿no? Y ahí la palabra. Vemos tres cosas: carnales, espirituales y hombre natural. Quizás los hermanos que les decía al comienzo habían leído esta escritura, y por eso le llamaban espirituales, ¿no?, carnales, ¿no?, en cierta manera. Pero quiero considerar en esta hora lo que dice el versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Versículo 9 es contraste, dice: cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice que esas cosas que ojo no ve, ni oídos oyen, ni ha subido al corazón del hombre, solamente Dios, ¿no?, el Espíritu Santo puede revelar, mostrarnos. ¿A quiénes? En el versículo 15, a los espirituales. Quisiera compartir en esta noche, con esta introducción, quizás no es claro a lo que queremos compartir, un creyente espiritual. Ciertamente, Dios es espíritu, su palabra es espíritu, y su pueblo es un pueblo espiritual, un creyente espiritual. Porque nacido del Espíritu, ¿no?, nacido de Dios, nacido de Él, de su voluntad, un creyente espiritual. Y vamos a estar considerando algunas características de un creyente espiritual. Y es un desafío para, con medida, haciendo un examen, una evaluación muy personal. Quizás con la palabra que venía el día domingo en la mañana, a las 9 que teníamos en la enseñanza en español. ¿Cómo saber? Esa era la palabra. Si uno en su vida espiritual ha avanzado o está avanzando, porque no es ha avanzado en el pasado, está avanzando en continuo progreso. Y para mí fue un examen y poder uno reflexionar desde el momento que uno ha nacido de nuevo, desde el momento que el Señor nos ha salvado nuestras vidas, desde ese día, cuánto progreso, cuánto avance ha habido en nuestras vidas, o el crecimiento, el desarrollo, como queremos llamar. Sé que el Señor anhela un pueblo, un creyente espiritual. Y a la luz de esta palabra que podamos también examinar, ¿no?, muy personalmente, rogando al Señor en mi corazón, que el Señor conceda, ¿no?, su buena palabra a nuestro corazón. Quisiera invitarles aquí, capítulo 1 de Efesios. Una de las características de un creyente espiritual es aquel que ha avanzado en el conocimiento del Señor, que tiene visión y revelación del Señor en su vida. Eso queremos compartir en esta parte. Efesios capítulo 1, versículo 15. Esta palabra mucho amonesta a uno, porque a una iglesia como este Éfeso, y para nosotros es bastante desafío, que el Señor nos conceda en su gracia, su misericordia, que nuestros ojos sean iluminados. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Un creyente espiritual tiene los ojos iluminados, tiene visión para ver al Señor en su vida. Y en el versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un creyente espiritual, a la luz de esta palabra, teniendo convicción en mi corazón, ve al Señor exaltado en su vida, ve al Señor que fue exaltado y es exaltado por encima de todo. Dice aquí Cristo. Pablo veía claramente aquello, y es por eso tenía una carga de interceder, orar por la iglesia en Éfeso, que la iglesia Éfeso, que tenga esa revelación, que los ojos del entendimiento sean iluminados para ver a Cristo exaltado hasta lo sumo a la diestra del Padre. Tiene visión, iluminación por el Espíritu, un creyente espiritual. Y eso era la carga de Pablo por la iglesia. Dice, ese poder, dice, su permanente grandeza de su poder, dice que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Una de las cosas, cuando todavía era un adolescente, nos enseñaban en escuela dominical que de la pasión de Jesucristo, ¿no?, de la muerte, y como que la maestra se quedó la enseñanza solamente en su sepultura. Entonces teníamos un concepto que Jesucristo vino a este mundo, hizo milagros, sanidades, y murió en la cruz y fue sepultado, ahí se quedó. Y eso tenía un concepto a muchos años, porque así me enseñaron. Pero un creyente espiritual, por la gracia del Señor, que no se quedó ahí, y es más, Dios no es hombre ni hijo de hombre, Él es Dios y Él es Espíritu. Entonces aquí vemos ese poder, que la iglesia en Éfeso pudieran conocer, ver el poder que operó en Cristo resucitándole y de los muertos y sentándole, la exaltación. Y juntamente con Él, ¿no?, en Él, dice la, más el versículo capítulo 2, nos habla que juntamente con Él es de que su iglesia también está sentada, que podemos ver la posición en que el Señor nos ha puesto en los lugares celestiales en Cristo Jesús, juntamente con Cristo Jesús. Dice, esa exaltación, versículo 21, un creyente espiritual ve, tiene visión, los ojos del entendimiento están siendo iluminados, ve al Señor exaltado entre los muertos, pero dice, sobre todo, principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo, dos veces repite, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles, necesitamos ver. Yo sé que el señor presidente electo, ¿no?, en su campaña y de la elección que ganó, el estrado le prepararon muy alto y todo, y fue proclamado y todo, etcétera, pero tendrá su comienzo y su fin también. Pero aquel que ha sido exaltado, aquel que primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra por amor a nosotros, para salvarnos, fui exaltado hasta lo sumo, sobre todo, no hay potestades, no hay, o sea que por encima de todo, no lo sé cómo poder explicar en mi corazón esto, por encima de todo, no hay nadie que pueda igualar la exaltación de Cristo, no lo ha habido, jamás. Y es la necesidad que veo en mi corazón, que hoy en estos tiempos tan difíciles podemos ver al Señor en nuestras vidas, al Señor tal es que Él está exaltado en su trono. Aunque la tierra tiemble, Él está sentado en su trono, inconmovible para siempre. Pero necesitamos ojos iluminados para verle exaltado por encima, sobre todo. Y no solo sobre todo, sino que también domina, versículo 22, su dominio, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todos terminan o acaban bajo sus pies de aquel que ha sido exaltado. Y Él domina, gobierna su dominio universal por encima sobre todas las cosas. Que el Señor nos conceda ojos iluminados para ver al Señor Jesucristo glorioso y exaltado sobre todo y dominando su dominio universal. Y lo más precioso en el versículo 2, el 22, perdón, la última parte, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo íntimo a su cuerpo. El Padre lo ha concedido a su amada iglesia, ¿no?, esta cabeza gloriosa, su Hijo amado Jesucristo, su gobierno. Estaba, ¿no?, viendo esa palabra cabeza, quiere decir fuente, origen, que mana un cuerpo, ¿no?, y todo eso, que sustenta, Él es. Podrá dominar, gobernar el mundo, pero muy en particular, su iglesia tiene una cabeza gloriosa que se llama Jesucristo. Pues podamos ver y podemos inclinar nuestro corazón y doblegar nuestro corazón bajo sus pies. Una iglesia, perdón, un creyente espiritual tiene visión y iluminación del Señor exaltado, sobre todo, dominando y como cabeza de su santa iglesia. Una de las cosas que Pablo anhelaba aquí en capítulo 12 de Segunda de Corintios, hablaba de su ministerio como siervo, como apóstol, y las glorias que él podía gloriarse en todo, pero decía de esta manera en capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículo 1. Una vida que no se conformaba, sino que anhelaba proseguir cada día más. Dice, versículo 1, ciertamente dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cosas que el ojo no vio, ni oído soy yo. Vendré a la fuente que aquel que nos puede mostrar, aquel que nos puede revelar. Podemos conformarnos, ¿no? Y aún podemos gloriarnos de glorias pasadas que el Señor hizo en nuestras vidas, pero es continuo progreso, avance en conocimiento del Señor. Proseguiremos en conocer, dice la palabra. Una de las características también que poder rescatar de un creyente espiritual en cuanto a esa visión y revelación es ver al Señor en las Sagradas Escrituras. No lo sé, pero desde mi conversión al Señor siempre me han enseñado, me han predicado desde el punto de vista que el hombre dando talla. Muchas veces me llamaban al altar, como se dice, ¿cuántos quieren ser como David? Predicaron de David y querían que el pastor, el predicador, nos llamaban al altar para que seamos como David. Otros como Moisés. Porque ciertamente después entendí que solamente se quedan viendo en las Escrituras al hombre y hablan del hombre y enseñan del hombre. Pero un creyente espiritual que tiene visión y revelación ve en las Sagradas Escrituras a uno solo, a Jesucristo. Queremos ir aquí, por favor, Lucas capítulo 24. Dos discípulos iban camino a Emaús en la resurrección de Jesucristo. Meditaba mucho en esto. San Lucas capítulo 24, versículo 13, hacia adelante podamos leer. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, la necesidad de esa visión, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú, no? Por la falta de visión, de esta manera responden, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, no fue, dice, el Hijo de Dios, sino que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¿no? Qué amonestación. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, los cinco libros, ¿no? Pentateuco, dice, y siguiendo por todos los profetas, profetas mayores, profetas menores, les declaraba, quiere decir revelaba, ¿no? Declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. No de Moisés, no de David, no de Gedeón, ni de Josué, ni de Caleb, sino lo que de él, de Pentateuco, los profetas y todas las escrituras, lo que de él decía. Un creyente espiritual solamente, ¿no?, ve, tiene revelación, iluminación para ver en las Sagradas Escrituras uno solo, lo que de él dice, de Cristo Jesús. Necesitamos, aquí vemos cómo estos dos discípulos que caminaban, que han estado en el ministerio terrenal del Señor, sus ojos estaban velados, no tenían revelación, no tenían visión. Veían un hombre más, un profeta más, un varón más, pero no veían como Dios, como Hijo de Dios, como el Cristo. No lo veían por falta de esa revelación, de esa iluminación. En el versículo 44, después que ellos rogaron, se quedaron con él, y cómo es que el Señor se sentó juntamente con ellos en la mesa y partió el pan, y cómo el Señor abrió los ojos y continuaba declarando algo más. Versículo 44 dice, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Le hace recordar, ellos se habían olvidado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién está escrito las Sagradas Escrituras? Dice, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí vemos cómo es que el Señor, en su gracia y su misericordia, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que vean una sola cosa, no la letra, no las historias, sino esa sustancia que es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces tuve el privilegio de viajar allá en el interior del país, en Perú, con el pastor que estuve ahí, en la congregación? Primer año que viajé acompañándole, y ahí, y hasta el entonces nunca había leído las Sagradas Escrituras. Pero hipócritamente, uno animando a los hermanos, ¿no? Sigamos adelante, busquen al Señor, ¿no? Que busquen la palabra del Señor, que la palabra es vida, pero nunca había uno experimentado aquello. Tuve que confesarle a mi pastor en ese entonces. Yo dije, no, estoy mal. Pero sobre todas las cosas, delante del Señor derramé mi corazón. Porque todas esas cosas, cuando nos predican, nos enseñan del púlpito, de Moisés, de David, como les decía de antes, a uno cansa. La religiosidad, ¿no?, cuando te hablan de eso, cansa. No hay algo que te puede saciar. Todo eso cansa. Y ya estaba hastiado, como se dice. Yo quería ver al Señor. Salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, la visión, la revelación para verte a ti. Y desde ese momento, ¿cómo es que soberanamente el Señor tocó mi corazón? Anochecía, amanecía con mi Biblia, siempre leyendo. A la medida que leía, ya no oía así, a veces mi voz, sino que oía internamente la voz del Señor. Y regaba con mis lágrimas mi corazón. Verdaderamente puede probar lo que es la sustancia, la vida que es Cristo Jesús. Señor decía a los fariseos, escribas, dice: ustedes escudriñan, sí, las escrituras. Escudriñad las escrituras, sí, pero dice: no quieren venir a mí para que tengáis vida. Podemos leer las escrituras y poder verlas, ¿no? A Pablo, como decía, todo esto, Señor, vidas que el Señor lo usó, pero hay que darse. Pero no es solamente leer, ni escudriñar, ni estudiar. Y aún en toda ese tiempo, cuando el Señor estaba tratando mi corazón, estaba estudiando el curso de himnología, un curso muy lindo que el Señor usó para con mi vida a los comienzos. Esa devoción, esa verdadera devoción al Señor, fue para mí inolvidable. No puedo olvidarlo hasta el momento. Siempre mantengo activo. Y hay momentos, uno de debilidad, el Señor me hace volver a ese principio que es el Señor que comenzó a tratar. Uno puede, no lo sé, porque venir de un trasfondo que te enseñaron cosas, doctrinas, todo, y no enseñarte lo que es la vida, es tremendo, es una cosa que es doloroso. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, envió su buena palabra y dar una apertura en mis ojos del entendimiento y poder ver a Cristo hasta aquí. Todo lo que está escrito de mí, de Cristo, la sustancia, las prédicas, las enseñanzas, las historias que nos pueden contar, que el Señor los usó como vasijas a sus siervos, y enfocando y centrándose en el siervo, jamás podrá saciar, solamente la esencia que es Cristo. Salmista decía: venid y ved, ¿no?, y gustad cuán bueno es Él. Tu palabra es dulce como la miel. ¿Quién lo puede decir? Alguien que ha experimentado, ha probado, apenas quizás. Para uno es, uno se admira delante del Señor. Queremos ir aquí a 2 de Corintios, capítulo 3. Las enseñanzas tan atractivos son, yo le he experimentado. Por ejemplo, cuando ya comenzaba a servir al Señor, me hablaban de las cómo tiene que ser el ministro, la conducta y todo, una cosa, serie de, tiene que llenar los requisitos, y uno empieza a armarse a eso para cumplirla. Pero al fin de todo es, pero ¿a base de qué es esto? O sea, que no hayas un fundamento, una sustancia que sustenta aquello. Todo es como que levanta un pared sin fundamento y después todo se viene abajo. Todo eso, y este montón de las separatas, todo hasta un lado, por la gracia del Señor, una sola cosa: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Las escrituras, aquí, capítulo 3 de 2 de Corintios, hablaba del ministerio del Espíritu Santo y del ministerio de la letra. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. De ahí comenzamos, podemos leer el versículo 6 acerca de estos ministerios ¿no? De la letra, ministerio del Espíritu Santo. Dice, hablando del pueblo, de las ramas naturales, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero queremos rescatar, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, dice que el velo está puesto en el corazón de ellos, y es por eso no lo pueden ver, lo que es la sustancia que es Cristo, todo lo que está escrito de mí. Dice, versículo 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, leían a Moisés, leían a los profetas, pero ahí se quedaba. Me hace recordar también de cierto eunuco, el etíope, que había ido a adorar al Señor a Jerusalén, ¿no? Es una manera que no sé cómo habrá adorado al Señor, pero dice que él regresaba, ¿no?, después de haber adorado al Señor por el camino en el desierto y leyendo al profeta Isaías, y dice soberanamente, ¿no? Pero dice que leía, qué bueno, bienaventurado el que lee, dice la palabra, bienaventurado el que lee. Dios vio, Dios llegó a su corazón la necesidad de ese hombre, envió soberanamente, dio una dirección exacta a Felipe, y ahí el Señor, el Espíritu Santo dijo, no, súbete y siéntate junto a él. Entonces le hizo una pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Eso es la mayor parte de la tristeza que poder ver desde el comenzando de mi vida. Muchos de los creyentes, y muy personalmente, perdóname, aplicar a mi corazón, mi vida, no leemos las Sagradas Escrituras como debe de ser, con necesidad, con hambre. Porque yo era uno de ellos, como decía antes, nunca había leído. Podemos cargar la Biblia así, grande, una Biblia tener grande, pero no leer. Y algunos aún en la iglesia no traen su Biblia, y si traen, a algunos no abren, y esas cosas también he visto. Y mayor parte en los siervos del Señor, y es por eso como no lee, ¿no?, y todo lo que habla solamente a veces al azar. Todo aquello. Entonces, pero cuando un creyente que ve su necesidad rogándole al Señor como etíope, dice, cuando le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿De quién dice este profeta? ¿De quién? ¿Habla de sí mismo o de alguien otro? Ojos velados, no tenía revelación. Un creyente espiritual tiene esa revelación, esa iluminación para ver en las Sagradas Escrituras a esa sustancia de las Escrituras. Más que las letras, más que las Escrituras, ver la fuente, la esencia que es el Señor. Y ahí dice que ese hombre empezó a rogarle, enséñame. Y dice, desde esa Escritura que leí, Isaías 53, anunció el Evangelio porque hablaba de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios. La necesidad. Y aquí vemos que el pueblo, las ramas naturales, los ojos tenían velado, no lo entendían. Y cuando leía la Escritura, Moisés, solamente quedaban con Moisés, con los profetas. No lo sé qué pasará cuando usted lee las Escrituras. Cada vez que, cuando me da el Señor la oportunidad y me dice, hermano, puede compartir la palabra. Uno se halla delante del Señor. ¿Cómo es? Mis ojos son limitados. Señor, necesito la mayor revelación, mayor verte a ti, porque anhelamos solamente uno solo, a Cristo. Los griegos dijeron, basta ya que los veo a ustedes, sus apóstoles, pero nosotros queremos ver a Jesucristo. queremos ver a Cristo en las Sagradas Escrituras, porque la Escritura, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo, dice, el Señor mismo dice, dan, ¿no?, hablan de mí, hablan de mí. Dice el versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Una conversión al Señorío de Cristo. Veamos la primera parte, esa exaltación del Señor, que Él domina, que Él gobierna, que Él es el Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para ver, para tener revelación del Señor en las Sagradas Escrituras. Otro que queremos considerar es que podemos ver al Señor en los vasos de barro. Cuán importante también, una de las cosas que mucho me ha influenciado, a veces mi pastor, que fue que ser un gran siervo, que gran predicador, gran pastor, y me ponían a hacer ver, comenzando las Escrituras, como decía, como Moisés, que pastoreó tanto su pueblo, como David, y así, y como hoy día tal fulano pastor tiene tantos miembros, una iglesia grande y todo, siempre dando, enfocando al hombre, y veía al hombre, todo era el hombre, o sea que todo giraba al contorno del hombre. Pero cuánta necesidad tenemos ver al tesoro en los vasos del barro. Capítulo 4, versículo 7, ahí mismo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La necesidad que verdaderamente podemos ver al tesoro en los vasos de barro. Hoy día, en estos tiempos tan difíciles, vemos la carencia. Hoy día ve más brilla los vasos en vez del tesoro. Una de las cosas podemos apreciar, que el vaso sin el tesoro no tiene valor. El vaso sin el tesoro no tiene valor, ni es usado, es inservible. Y es más, es vacío, porque no tiene contenido. Pero el anhelo del Señor que nosotros veamos, que en nuestras vidas sea el tesoro, que podamos ver a Cristo, el tesoro, en los vasos del barro, y podamos glorificar, exaltarle a Él y rogarle por ese vaso, que el Señor por su gracia lo está usando, y que Él, dice la palabra, no comparte su gloria con nadie, y Él ni da su gloria a nadie, toda la gloria es para Él. Y por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Capítulo 1 de Gálatas, Pablo decía de esta manera, muy precioso, y es un anhelo que Señor haga realidad en nuestras vidas cada día. Dice, versículo 16, Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí, ese tesoro, revelar a su Hijo en mí. Yo soy simplemente un vaso, pero el anhelo del Padre, el propósito, al Padre se agradó. Dice, cuando agradó a Dios, dice versículo 15, me apartó, dice, ¿para qué? Para revelar a su Hijo, el tesoro en los vasos del barro. No dice a mí, sino yo simplemente soy un vaso, pero el Padre está revelando a su Hijo en mí. Y consecuentemente, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. O sea que Cristo, el tesoro brillando en el vaso, predicando a sí mismo el Evangelio. O sea que no necesariamente hablar la boca, sino que el tesoro brillando y otros pueden ver en ese vaso de barro. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Un creyente espiritual tiene revelación y visión del Señor en los vasos de barro, o sea que ve mucho más allá de carne y sangre. ¿Cuántas veces, cuántas creyentes he visto corriendo a tal ministro diciendo, pon mi mano, ora por mí, yo quiero tocarte, dice que en ti está la unción, etcétera, etcétera, por falta de visión, por falta de revelación, corriendo a los hombres en vez de correr al Señor, que Él es la única fuente. Necesidad de esa revelación, que podamos ver al tesoro en los vasos de barro. Y ahora, ¿qué tal también en la obra del Señor? La obra del Señor. Muchos piensan, los creyentes, podamos pensar que uno está haciendo la obra. He entendido esto. Ni uno puede salvarse a sí mismo, ni puede salvar a otro. Ni puede obrar en su vida, menos puede obrar en otras vidas. Solo el Señor lo puede hacer. Amén. Dice aquí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, dice, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Simplemente soy un medio, simplemente soy una vasija, pero veo a Cristo haciendo en mi vida y haciendo en la vida de otros también, viendo en la obra del Señor, que el Señor laborando, trabajando, obrando, haciendo maravillas, que necesitamos ver aquello. Una de las cosas que, ¿cómo puedo expresarle esto? Veo algo, mi corazón se goza con una expectativa que el Señor está despertando en nuestras vidas. Que verdaderamente estos comienzos, los estudios que comienzan en las mañanas a las 9, para mí muy personalmente ha sido un despertar y un como que el Señor produciendo algo fresco. Yo sé que el Señor todo lo hace hermoso en su tiempo y Él habrá de despertar como en los días de Esdras, de Nehemías, nuestro espíritu, su buena palabra en nosotros para poder experimentar esa restauración fresca en nuestras vidas. La obra del Señor no es de los hombres, no eran de los apóstoles. Pablo decía, lo que Cristo dice, sino de lo que Cristo ha hecho, no lo que yo hice, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, pero no yo, sino Cristo en mi vida. Un poquito más aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice, versículo 8 dice, y al último dice de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que podamos ver que el Señor nos dote de esa rica revelación, de esa iluminación, para que podamos ver a Cristo Jesús exaltado, dominando, gobernando como cabeza de su santa iglesia, y en las sagradas escrituras, en los vasos de barro y en su buena obra, Señor, obrando, y lo que Él hace, lo que Él obra, permanece. Lo que los hombres lo hacen, todo se viene abajo, pero lo que Él hace, y Él hace con fidelidad y con perseverancia, no solamente comienza y deja, sino termina, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la certeza, confianza que tenemos, que podamos ver y confiar y descansar en Cristo Jesús. Y el último, quiero compartir en esta parte muy, quizás, bastante delicado, pero teniendo convicción, certeza en mi corazón, sí, en el Señor mayor parte, que podemos ver también una de las cosas que más obstáculo quizás ha sido para con mi vida. Un creyente espiritual ve y tiene revelación de su naturaleza pecaminosa. Eso es bastante, para mí ha sido inaceptable, porque me enseñaron, tú tienes que ser santo, tú, o sea que tú, dando talla, y como que uno se esfuerza para hacerlo a pie de la letra, pero apenas que no llegaba todavía la ley de las tablas del monte, y el pueblo ya estaba adorando al becerro, ¿se acuerdan? Pero qué trágico es cuando uno no se ve. Trabajo con unos hermanos que creyentes que no que me comparten, y justo estábamos compartiendo ahí, y desde el punto de vista todo, y me hace recordar dónde el Señor me había sacado, en qué entorno me movía y todo aquello, y por la gracia que fue no poder ver. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? La condición de la humanidad. ¿Qué será hacer una, antes de ver este pasaje, en cuanto de David? La palabra del Señor dice que David era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, Señor, ¿no? Obró en su vida, se manifestó, fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, vemos cómo el Señor usando esa vasija. Y es más, fue, ¿no?, de la descendencia de él, ¿no?, vino Cristo según carne, el Mesías, la raíz de David. Todo eso meditaba y examinaba. Y para ir aquí a Salmo 51, cuando él, ¿no?, no salió a guerra, en los días de cuando salían los reyes a la guerra, él se quedó. ¿Cómo es que él fue seducido? Cayó en adulterio, y es más, no se quedó ahí, sino que cometió un homicidio también, y etcétera. Una de las cosas que podré entender hoy el día domingo es que el pecado no es una acción, y eso lo poder que me llamó atención muy personal. El pecado no es una acción, sino es una naturaleza. Y consecuentemente, a causa de esa naturaleza pecaminosa, es la acción. O sea que nosotros muchas veces, y yo he visto muchas veces en mi vida, que solamente veo mis acciones y todo negativo. Y Pablo puede decir eso también en capítulo 7 de Romanos. Todo negativo. Pero el pecado no es una acción, sino que es una naturaleza. Eso creo se quedó grabado en mi corazón. Es una naturaleza. Y consecuentemente, a causa de esa naturaleza, es las acciones. Yo meditaba en mi corazón delante del Señor que, ¿cómo es que conforme a tu corazón tu siervo cayó en esto y el otro? ¿Qué pasó? Señor, tú no lo guardaste, tú descuidaste. Pero no especulando quizás, con temor. Pero dice la Escritura en, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10, dice que todas estas cosas, dice, les acontecieron a ellos como ejemplo, y dice, y para amonestación a nosotros en estos tiempos que la gracia sí nos han alcanzado. Todo eso que lo podemos ver en la vida de los siervos, en el pueblo de Israel, en todo, están escritas para amonestarnos, para enseñanza nuestra. Y es por eso, dice aquí, Salmo 51, versículo 5, quizás hasta el entonces salmista no podía ver su naturaleza pecaminosa, pero ahí él puede confesar a la luz del Señor, a la luz de esa revelación, él puede decir, versículo 5, Salmo 51, versículo 5. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba confesando las acciones que él había hecho, sino la naturaleza de donde, el origen de donde emanaba todo aquello. Y eso es tan sutil, es fácil, no lo sé, hermanos. Yo digo hoy día, si David, lo que él cometió hoy día, cometiera un siervo o un creyente en estos tiempos, ¿qué le harían la iglesia hoy día? No lo sé. Pero uno, ¿cuál es uno de los propósitos que es la caída de David, que esto? Y una sola cosa puede rescatar, para mostrarnos, para revelarnos, para enseñarnos nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que más que las acciones, que él le hizo acciones, sí, ¿no? Todo eso. Pero esas acciones que él cometió, esa consecuencia de su naturaleza pecaminosa, que el Señor muestre cada día lo que somos, lo que es la naturaleza pecaminosa nuestra, solo para ver al Señor y amarle, apreciarle. Oh, hermanos, tan fácil es, ¿no?, señalar el dedo a tal fulano. Yo le he aprendido, si tú señalas, y a ti te señalan los cuatro dedos. No hay manera que el Señor guarde nuestros labios, nuestros pensamientos, que Él solo nos puede guardar de todo. Y si vemos a un creyente, a un, ¿no?, una vida débil en cosas que no son correctos, más vale que volvamos al Señor el rostro y decir, Señor, examíname, escudriñame. Yo lo estoy viendo a tal fulano, a tal fulana de esta manera, pero yo no veo a mí mismo. ¿Qué dice la palabra? ¿No? Tú que miras la paja de tu hermano, ¿no?, que tú tienes la viga, primero quita para luego, ¿no? Pero a uno no se puede atreverse a aquello, porque está en la misma condición, la misma. Tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tanto el pueblo judío, el pueblo de Israel y los gentiles, el corazón es uno solo, engañoso y perverso. Que el Señor muestre, no revele. Dice, en pecado me concebió mi madre. O sea, que no confesaba, no, yo cometí un adulterio, no, yo homicidio, lo mandé a matarle al marido de Betsabé. No estaba confesando eso, sino estaba confesando a la luz que el Señor, cuando envió su buena palabra a través del profeta Natán, todo eso, como que el velo estaba cayendo, estaba viendo, tenía una convicción que como que el Señor lo llevó de su origen, la naturaleza pecaminosa caída, que totalmente lo opuesto a la naturaleza del Señor. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 23. Casi todo este capítulo habla de ese conflicto. Dice: lo que no quiero, eso hago; lo que yo quiero, eso no. Como una, esas palabras, Pablo veía esas cosas. Aquí Pablo no había cometido ninguna acción, nada, absoluto. Pero por la gracia, por la revelación del Señor en su vida, como él decía, vendré a las revelaciones, a la visión del Señor. El Señor le había mostrado lo que es. Dice, versículo 23, capítulo 7, versículo 23. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros. Veo, tiene visión. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y cuántas suceden eso en sus vidas? El que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado. Cautivo me lleva a la ley del pecado que está. No dice ha estado, está, dice, en mis miembros. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía revelación y visión de su naturaleza pecaminosa, pero qué glorioso. El Señor no solamente revela eso, sino que dice, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias por esa nueva naturaleza. Tendrá la nueva, el Señor mostrando la naturaleza pecaminosa, pero también mostrando esa nueva naturaleza, naturaleza divina, que es el Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Pablo, una vez más enfatizo esto, no había cometido ninguna acción, pero el Señor le había revelado la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Señor, que es el Señor Jesucristo. Concluyendo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Qué precioso el Señor, en su gracia, su misericordia, nos conceda. Y que a la luz de esta palabra veo cómo es que el Señor se revela su naturaleza y con la misma nos hace ver lo que somos y apreciamos, como que caemos delante de él desplomado, ¿no? Y comparo con esas palabras que dijo quizás Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando va él siendo el Señor revelándose en nuestras vidas, dándose conocimiento más de él en nuestras vidas, y él va creciendo, entonces uno va menguando. En el capítulo 1 de Isaías tenía visión de Isaías, dice, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En capítulo 2 también dice que lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Tenía visión del pueblo de Dios, pero aquí en capítulo 6 vemos un pasaje bastante claro. Aquí vio la visión del Señor. 6:1, capítulo 6:1 dice: en el año que murió el rey Osías. Mira, quizás hasta entonces Isaías estaba contemplando su rey, que se llama Usías. Pero cuando ese rey murió, dice que él vi yo al Señor, esa visión, sentado sobre un trono alto y sublime, esa exaltación que veíamos de antes, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo que ese rey exaltado, el Señor exaltado, dice que es santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En el versículo al versículo 1 al 3 vemos Señor exaltado, como que contempla Isaías y los ángeles proclamando el nombre, la naturaleza del Señor, que es santo, santo. El versículo 5 también Señor concede para con su vida, dice: entonces dije, ay, ese ay, un dolor, ay de mí, ¿qué es? Que me lleva cautivo, dice, a la ley del, ¿no?, del pecado, a la muerte, decía Pablo. Porque si, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre en mundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios en mundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ahí vemos una humillación profunda, desplomarse cuando ve la naturaleza del Señor exaltado y con la misma vez su condición pecaminosa. Y ay de mí, que el Señor nos conceda esa visión, esa revelación del Señor exaltado sobre todo principado, dice, sobre todo nombre que se nombra, y que podamos ver gobernando, dominando, su dominio universal, que Él es el Señor. Aunque no lo vemos, que no están todos, no están sometidos bajo sus pies, pero la palabra está declarada, ¿no? Por encima de oposición, todo, Él es el Señor, y especialmente para su pueblo, su iglesia. Poder ver al Señor, ¿no?, en los vasos del barro, en las sagradas escrituras, en la obra del Señor, y al final que vemos, podemos, a la luz de esa revelación, de esa iluminación del Señor, podemos también conocernos, conocer lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, y solo ver al Señor y descansar en ninguna, poner confianza en ningún otro hombre, ni en sí mismo, en uno mismo, sino en uno solo, en el Señor. Que el Señor bendiga su buena palabra, su palabra es bendita, y confío que de alguna manera puede ser de provecho. Pero para mí, estudiando, meditando en estas palabras, lo aprecio mucho y anhelo. Señor, concede esa iluminación, esa revelación. Un creyente espiritual con ojos abiertos, solamente viendo la esencia, la sustancia de todo, que es Cristo Jesús. Y contraste que podamos vernos a nosotros, para nunca más estar señalando los dedos unos para con otros, sino amándonos en el amor del Señor y buscando todos el rostro del Señor. Y ¿qué más? Todos somos de la misma naturaleza pecaminosa, pero viendo solamente al Señor en nuestras vidas y en todo. Que el Señor nos bendiga. Si nos ponemos de pie...